Para seguir reflexionando y analizando esta temática, vamos a entrar en comunicación con Alexis Barraza. Él es abogado laboral y ha charlado en otros momentos con Radio Comunitaria La Leñera con respecto a los derechos que tenemos como ciudadanos, ciudadanas, a de alguna manera reclamar por estos servicios y el buen funcionamiento y qué herramientas contamos. Hola Alexis, ¿cómo te va? Buen día.
Claro, buenos días Miriam, buenos días a toda la audiencia. Bueno, escucho atentamente cuál es la problemática planteada.
Sí, como te comentaba, tiene que ver con esta poca accesibilidad que tenemos en los distintos territorios de la montaña a posibilidades de mejorar el servicio de internet, que también tiene que ver con las pocas posibilidades, ¿no? Hay 4 empresas en todo el territorio de Potrerillos. Pero, por ejemplo, una empresa solo funciona en la zona de la Villa Potrerillos, por ejemplo, que es la que, por lo que estamos viendo, es la que mejor funciona. Los Altos Valles cuentan solo con 2 empresas y hay otros sectores de Potrerillos que solo cuentan con el servicio de una sola empresa. Que, de hecho, bueno, es como la más problemática de todas, por lo que estamos analizando, y es una de las empresas que tampoco quiso entrar en comunicación con la radio, por ejemplo. Entonces, nada, nos parecía muy importante, no solo como habitantes de la montaña, sino también hasta como medios de comunicación comunitarios, cuando queremos poder informar a la comunidad de estas temáticas y no tenemos las palabras de la empresa que nos cuenten, bueno, cuál es su funcionamiento, por qué falla tanto el servicio, qué podemos hacer para colaborar, ya sea desde el Estado o como habitantes del lugar. ¿Qué nos podés como agregar un poco a esta reflexión que estamos teniendo en el día de hoy con respecto a en este caso, al servicio de internet?
Bueno, en primer lugar, básicamente por la instancia de las circunstancias que se están dando, lo que los habitantes, ciudadanos de la zona de Potrerillo, consumidores del servicio de internet, tienen en primer lugar un derecho fundamental que es el derecho a la información. De esto se derivan una serie de acciones que se pueden implementar, para lo cual sería necesario la posibilidad de unificar de alguna manera a los consumidores para poder hacer planteos de carácter colectivo que siempre llegan a la puerta, a las puertas más grandes donde se abren caminos para poder solucionar los problemas de fondo, digamos. Uh-huh. Entonces, en base al derecho a la información, que está en el artículo 42 de la Constitución Nacional, podemos pedirle a la autoridad de aplicación, y si no a la autoridad de aplicación, a la Oficina de Defensa del Consumidor de la provincia de Mendoza, una reunión con las distintas empresas, las cuales las pueden hacer concurrir en forma obligatoria, bajo procedimiento de imponerle sanciones económicas importantes para el caso de no ir. Entonces, abrir una mesa de conversación a los efectos de hacernos de toda la información, porque por ahí hay excusas, escondimiento de información que perjudican y que se pueden permitir mejores derechos, pero también por ahí tienen razones valederas que también hay que escucharlas. Uh-huh. Y a lo mejor, en base a esas razones valederas, haya que exigirle al Estado la facilitación de determinadas obras para poder llegar a tener un mejor servicio. Esto también, en tono con un decreto dictado por el gobierno actual, que declara el servicio de internet y de telecomunicaciones como un servicio básico fundamental, que para mí lo es. Uh-huh. Lamentablemente lo hicieron por decreto y no por ley. Y lamentablemente la justicia adicta al poder que tenemos le hizo lugar a las medidas cautelares impuestas por las grandes mega empresas de canales por cable y telefonía e internet, y dejaron sin aplicación concreta para esos casos el decreto del servicio de carácter esencial. ¿Por qué este decreto es importante? Porque cuando hay un servicio esencial de la comunidad, se puede obligar a determinadas empresas que lucran en sectores donde no hay problema con el viento sonda, donde no hay problema con la cantidad de gente, y lucran en demasía, tienen sectores como puede ser el microcentro de Mendoza, donde es todo fácil, están toda la infraestructura necesaria para la implementación y ellos se montan sobre infraestructura hecha por el Estado y en función de eso tienen un número muy grande, una masa muy grande de consumidores que le generan grandes ganancias. Entonces, como ahí genera grandes ganancias y están montados sobre infraestructura estatal, se les puede exigir, al ser un servicio público esencial, que también lleguen a lugares donde hay poca población, hay poca infraestructura y la ganancia natalita, tal vez puedan ir hasta pérdida en algunos casos. Es lo mismo que ocurre con las empresas de transporte público pasajero. Si fuera por el mercado, las empresas públicas pasajeros irían solamente donde hay mucha gente. Y los lugares como Potrerillos, donde hay poca gente, hay poca densidad habitacional, no irían porque no les conviene.
Claro.
En cambio, el colectivo llega y tiene que cumplir con los mismos requisitos y el principio de igualdad del trato y demás que de todos los habitantes. Entonces, lo primero que digo, abrir una mesa de negociación, buscar la manera, la forma de obligar a estas empresas a sentarse a conversar con los usuarios de telefonía. Eso es posible y es un dato importante como para empezar a caminar el tema de las soluciones de fondo. No sé
Sí,
si fui claro con esta idea.
la verdad que es una herramienta más para tener en cuenta, porque bueno, una de las cosas que me daba cuenta en este momento al querer tratar el tema es que no solo los vecinos y vecinas se quejan de lo difícil que es comunicarse con las empresas cuando tenés un problema, porque todo es a través de mensajería por WhatsApp, nunca hay personas que te atiendan ni que te escuchen. Y a mí me pasó lo mismo intentando contactarlos, digamos, como fue un laberinto así re difícil que hasta el programa de hoy a dos de las empresas no pude acceder por lo difícil que es llegar a ellos también y que son de alguna manera estrategias para desvincularse. Y lo que me preocupa, digo, es que en este caso el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, tampoco se hace muy presente, o sea, como que de alguna manera somos sectores completamente vulnerados a la hora de acceder a estos servicios, me parece. Porque si
Bueno,
ya,
ahí.
nada, eso, si no está en la ENACOM como ente regulador, ¿qué otro canal tenemos de alguna manera?
Bueno, está la vía del ENACOM, pero también están las vías jurisdiccionales propias, digamos, porque ahí hay dos derechos que se están siendo vulnerados. Uno, el derecho a la información, que acabo de desarrollar, y otro derecho, el derecho al trato digno.
Claro.
Cuando vos te mandan a un radiooperador y te van pasando de una computadora de un ítem a otro y te van pidiendo los mismos requisitos en cada uno de los ítems que te van atendiendo, indudablemente hay una burla al consumidor y al usuario, una falta de respeto y básicamente el concepto de trato no digno, digamos. Eso hay que intimar a las empresas a establecer canales de comunicación directo que realmente satisfagan el pedido, el reclamo del trabajador o del consumidor, o al menos que el consumidor, para poder reclamar, pueda tener una comunicación eficiente, digamos, y respetuosa. Entonces, si no la tiene, eso se puede implementar por vía jurisdiccional y también las denuncias a la entidad de control correspondiente, que en mi caso puede ser el ENACON o la Secretaría de Defensa del Consumidor creada en el Ministerio de Gobierno, digamos, que no es muy eficaz, no tiene mucho interés, está hecha como formalmente y no, pero cuando uno articula los procedimientos a través de los mecanismos necesarios se ven obligados a actuar, digamos. Entonces, pero vuelvo a reiterar algo que dije recién, es necesaria la posibilidad de unificar de alguna manera el reclamo, la queja y el malestar de los usuarios potrerillos para poder establecer acciones en conjunto que lleguen a soluciones colectivas, no a soluciones individuales.
O sea que el camino un poco es eso, la unión entre vecinos y vecinas a través de notas formales y como enviadas a estos organismos que pueden como de alguna manera interceptar o regular esta necesidad que hay desde la comunidad, ¿no?
Claro, seguro. Una reunión, convocar una reunión, que sea lo más amplio posible, de usuarios. Si hay uniones vecinales en el medio, sería lo mejor,
Claro.
porque tienen personalidad jurídica, pueden hacer amparos de carácter colectivo. Tener una reunión en el lugar, por supuesto que me pongo a disposición si es necesario, y si no es conmigo, con otro profesional, pero buscar un asesoramiento jurídico para que sea un asesoramiento jurídico con el carácter colectivo y que no busque la solución de un caso concreto, de una diferencia de factura y demás, sino una cuestión de fondo para llegar a soluciones. Implicar a todos los que tienen que intervenir en esto, básicamente las empresas que están ganando dinero con esto y el Estado, si es necesario por ahí la implementación de obras de infraestructura que impidan, por ejemplo, que si se nubla, el servicio no da porque las baterías de sol no cargan, digamos. ¿Entiendes? Uh-huh.
Sí, sí, una de las preguntas que estaban formuladas para las empresas que no las respondieron del todo fue de qué manera se puede mejorar del servicio y de qué manera también se le puede pedir al Estado que colabore con estas empresas teniendo en cuenta la situación geográfica del lugar, ¿viste?
Al Estado se le puede reclamar porque más allá de lo que digan o no digan las normas, claramente el servicio de Internet ya se ha vuelto por un montón de motivos y sobre todo por las cuestiones virtuales que se implementaron después de la pandemia en un servicio público de carácter esencial. Entonces al Estado se lo puede sentar a la mesa y se le puede exigir, digamos, determinadas conductas, por lo menos de control, digamos, y a la empresa también. Pero yo empezaría por el derecho a la información. O sea, que las empresas se expresen, que digan por qué el servicio es tan malo, por qué se corta, además, y veremos de esas expresiones que ellos digan cuáles pueden ser válidas y cuáles en definitiva son una evasión de sus obligaciones, digamos.
Bueno, Alexis, la verdad que te agradecemos ahí por siempre ayudarnos, darnos claridad un poco en estas posibilidades que tenemos como comunidad. No me parece casual que en el programa de hoy ENACOM tampoco haya estado presente, siendo que se supone que estarían. Así que bueno, si este tema lo vamos a continuar para las próximas semanas, porque la verdad que ha quedado ahí como con varias patas sin resolver. Y es como empezar a dar luz a una temática. Hemos tenido muchísimas voces de vecinos y vecinas comentando sus experiencias, que no es poco, digamos. Así que es una temática que la vamos a continuar para las próximas semanas. Y bueno, agradecerte por esta pasada nuevamente por la radio.
Y dejar un mensaje optimista, digamos, en tiempo de tanto pesimismo y demás, decir que hay cosas por hacer y que es necesario la actividad, la actuación, la movilidad de los usuarios, los consumidores y los habitantes de Potrerillo para exigir derechos de carácter fundamental, digamos, y hay herramientas jurídicas para hacerlo y herramientas también de carácter sociales para hacerlo. Así que a ponerse las pilas y a lograr que esto realmente se implemente. Así como se dieron luchas en un momento con el transporte público o con la salud y demás, también se puede hablar de Internet como un servicio esencial en ese nivel, digamos.
Totalmente. Muchísimas gracias, Alexis, por darnos esta información y por brindar eso, tu colaboración, tu ayuda.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrir el espacio y por poder sacar alguna idea al aire.
Dale, hasta pronto, Alexis. Nos vemos.
Hasta luego, saludo a la audiencia.